En lo que va del mes de mayo, 13 cristianos han perdido la vida de la manera más cruel, casi una muerte al día. La última la hemos conocido este lunes. Se llamaba Inés Sancho, una burgalesa de 77 años, asesinada en la República Centroafricana. Allí llevaba 23 años al servicio de los más necesitados. Un horror, con todas las letras, lo que viven muchas personas dedicadas en cuerpo y alma a ayudar, cuidar y asistir en los países más necesitados. Quien conoce bien esta situación y la ha llegado a vivir es Eugenio Jover. Él es un misionero español que trabaja en Burkina Faso desde 1970. Allí la violencia también está a la orden del día, generando pánico entre los habitantes. Incluso ha provocado la despoblación de muchos territorios causados por el propio miedo.
Es que la comunidad cristiana ha sido diana de los ataques terroristas. Bueno, pues el Viernes Santo hubo un primer ataque y hubo cinco que mataron dentro de la iglesia. Después han sido los protestantes los que lo han sufrido. 15 días después hubo ese ataque masivo con 50 terroristas, 23 motos, vienen en motos, dos, uno va con la moto y otro va con el arma.
Este islamismo radical acabó con la vida también de otro español hace apenas 5 días, Fernando Hernández, salesiano de 60 años, que se unía a la lista de mártires de la Iglesia Centroafricana. Ya son 13 los misioneros españoles que han fallecido en este año. ¿Cuál es la causa que provoca toda esta situación, según Eugenio? ¿Provocar enfrentamientos entre las distintas etnias? ¿Una trampa en la que no van a caer los misioneros españoles?
Nosotros pensamos que han fracasado en el intento de hacer que se dividan las comunidades étnicas. Han atacado y han fracasado porque la gente no ha reaccionado. Entonces ahora atacan a los cristianos para ver si consiguen que los cristianos y los musulmanes se dividan,
claro,
y se enfrenten los unos con los otros. Los cristianos no van a caer en esa trampa.
Hasta hace no mucho los misioneros eran respetados hasta por los propios terroristas. Sin embargo, ahora tampoco están a salvo. Queremos entender qué es lo que ocurre con una voz autorizada. Nos acordamos ahora de Victoria Braquejais. Ella es mallorquina de 43 años y vive en el Congo desde hace 10. Está ubicada en un pequeño pueblo que se llama Cacense, se dedica a la enseñanza dirigiendo un instituto de secundaria y pertenece a la congregación Pureza de María. Es una mujer optimista. La humildad es su sello. En unos días partirá a Camerún a trabajar con niños pigmeos, un colectivo machacado con el que vivirá en medio de la selva y con tan solo otras 3 hermanas. El objetivo es que estos pequeños terminen sus estudios, un pasaporte para alejarles de la pobreza. Para Victoria, cualquier cosa se puede hacer si se hace con amor. A pesar de que allí en el Congo no existe tanta violencia por parte de terroristas, sí lidian con otra amenaza, el ébola. Sin embargo, parece que Victoria no le teme a nada. Buenas noches, Victoria. Victoria, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Victoria, cuando te enteraste de la noticia de Inés esta semana, ¿qué fue lo que se te pasó por la cabeza? ¿Sentiste miedo?
Pues mira, no, lo primero que se me pasó por la cabeza es que yo había conocido a Monseñor Aguirre, había oído hablar de él, pero lo vi por primera vez y lo pude escuchar en Madrid en el 2017. Yo estaba allí por un tema de cooperación al desarrollo en el mes de marzo y él dio una charla, conferencia en los misioneros comunianos. Y en un momento, ya casi hacia el final, que es lo que más me marcó, alguien le preguntó que cómo se puede vivir en medio de tanta violencia y de tanto dolor, ¿no? Y de tanta brutalidad. Y él dijo, mira, yo lo único que hago cuando voy a la capilla es hundir mis ojos en los ojos del Señor. Y con eso sigo adelante. Eso me impresionó mucho, ¿no? Entonces, cuando me enteré de la muerte de la hermana Inés, pues lo primero que me vino es eso, o sea, hundir los ojos en los ojos del Señor y ya está, ¿no? O sea, eso es el primer impacto. Y después, bueno, pues ya he ido leyendo las noticias, pues enterándome un poco pues de qué ha pasado, pero esa fue mi primera impresión y mi primer recuerdo.
Cuando decidiste dar el paso, hace ya 10 años que estás en el Congo, me imagino que tu vocación es mucho anterior, y convertirte en misionera, ¿sabías los riesgos que asumías? ¿Pensabas en ellos?
Bueno, vengo a una cosa anterior. Yo creo que el paso, o sea, creo no. El paso yo no lo di hace 10 años, sino lo di el día en que, bueno, el día que tú hice sí a Jesús y el día que yo hice mi profesión, o sea, el día de mis votos, que fue el 26 de abril de 1997. Y lo que va a pasar, pues no se sabe, porque nadie sabe en la vida todo lo que va a pasar. Mi padre dice que Dios es muy sabio y nos va mostrando las cosas poco a poco, porque si a lo mejor no nos mostrara de golpe, pues tendríamos miedo. Pero bueno, yo estoy muy agradecido a Dios. Creo que ha sido un recorrido hasta ahora pues muy, muy bello.
¿Siempre has estado en el Congo?
De vida misionera, digamos, ardientes, sí. Desde llegué al Congo el 2009 y hemos estado siempre en el mismo sitio, en el mismo poblado. He hecho desplazamientos pequeñitos a otras localidades de aquí del Congo, por ejemplo a Kafakumba, a Kamina. He estado 3 veces ya en Camerún, en Gobayán, por tema de cooperación al desarrollo. Pero como destino fijo he estado estos 10 años en el Congo. Antes había estado destinada en Roma 5 años, en Mallorca 7 años, pero mi vida misionera aquí, sí.
¿Y cómo es el Congo? Porque sabemos que en muchos territorios en África está instaurado el miedo, hay terrorismo, pero no sabemos cuál es la situación actual de este país.
Pues mira, el Congo es un país muy grande, yo digo, es el segundo país más grande de África, tiene 11 provincias, es casi 5 veces España, es un país enorme. Entonces, desde tuvimos las elecciones presidenciales en enero de este año, y bueno, pues ahora el presidente nuevo es Félix Tshisekedi, después de bastantes años de Kabila, ya teníamos ganas de que se fuera. Y bueno, en este momento estamos como en una cierta transición relativa, porque no es el presidente que había surgido en las urnas, pero bueno, ahí está, hay algunos signos de crispación. Por ejemplo, han vuelto los principales opositores, se puede manifestar la gente en la calle, la policía cuando va a las manifestaciones normalmente va sin armas. Hay algunas, o sea, hay un poco de tranquilidad. Pero, por ejemplo, el conflicto del este del Congo, que lleva más de 20 años, que es por el tema de los minerales, que es donde vamos en la zona donde está el ébola ahora, pues eso persiste. Y luego pues está el tema de toda la minería. Y, de hecho, tú me has hablado antes de República Centroafricana. Es que, en realidad, se piensa que el conflicto de República Centroafricana, en el fondo, es que el yihadismo está buscando financiación. Claro, el Congo es un país súper rico, no pueden entrar a la zona de los minerales por Ruanda, eso sería imposible, y se cree que el conflicto en Centroafricana tiene como objetivo final la llegada de los yihadistas al Congo.
¿Qué lugar, Victoria?
Bueno, esto pues hay muchas interpretaciones.
Claro,
pero...
claro, bueno, es una de las teorías, ¿no?, que se pueda manejar conociendo la situación sociopolítica, ¿no?, del país en el que estás y los países que rodean al Congo. ¿Qué lugar ocupa?
Y luego también el Congo tiene, que el Congo tiene una situación, es difícil porque el Congo es muy rico en todo, entonces donde hay riqueza hay peleas, o sea, hay un proverbio africano que dice cuando los elefantes se pelean es la hierba la que sufre, es decir, aquí esto es un campo de batalla nacional e internacional.
¿Qué lugar ocupa el miedo en tu vida, Victoria?
Pues mira, lo que más miedo me da desde que era pequeña son los perros.
No me digas.
Eso yo creo que tengo una fobia controlada cuando los perros son tranquilos y peor cuando son muy agresivos. Y lo demás, pues no normal, o sea, no soy una persona miedosa ni que me da miedo los retos, los desafíos, el encuentro con las personas, la diferencia, eso me gusta, eso no me da miedo. Eso no quiere decir pues que haya momentos, por ejemplo, yo recuerdo a finales del 2016 que estaba el país en un tris de la guerra civil, nosotros teníamos una bolsa con 4 cosas metidas debajo de la cama pensando, bueno, pues si pasa algo salimos corriendo, ¿no?, hacia la selva. Bueno, pues en esos momentos, o por ejemplo, yo pillé una vez el Lubumbashi, estaba en la entrada de los Mai Mai, que murió gente, también hubo heridos y algún muerto. Sobre todo, por ejemplo, cuando eres responsable de la escuela, supongo que a ti te pasará lo mismo como mamá, ¿no? O sea, yo creo que el temor principal es por los niños.
Por los niños, claro.
Esa es la preocupación mayor.
¿Cuál es la
Pero los perros sí que me dan miedo, con niños y sin niños.
Bueno, los hay muy mansos, y hacen buena compañía, Victoria. ¿Cuál es la situación de los cristianos en el Congo?
La situación de los cristianos en el Congo ahora es tranquila. Los dos últimos años de Kabila ha sido complicada porque había bastante ataques directos a la Iglesia Católica, que es la fuente, digamos, de ha sido un bastión, digamos, de oposición al régimen. Ahora la situación es tranquila. Lo que hay de los cristianos es que hay muchísimas confesiones y dentro de las iglesias, distintas iglesias cristianas, hay muchísimas, y después también pues es peligro de las sectas, o sea, y de la confusión, digamos, no solo doctrinar, sino lo que es en la vida de la gente. Las sectas hacen mucho daño. Imagínate que nuestra escuela tiene 455 alumnos y tenemos alumnos de 27 confesiones distintas, entre sectas y comunidades cristianas. Pero bueno, más o menos, la situación es tranquila, pacífica. Hay que pensar que en general el congoleño es un hombre, una mujer, un ser naturalmente espiritual, o sea, su conexión con lo sagrado es más bien serena, ¿no? Tranquila, más aceptada. Y luego, por ejemplo, a nivel de la enseñanza, pues el Ministerio de Educación tiene convenciones con las distintas iglesias, que sería lo equivalente a los conciertos educativos en España, y la colaboración es muy buena, o sea, nos respeta mucho y trabajamos muy bien.
Porque tú diriges un instituto, ¿con cuántos alumnos?
455. Es un instituto que apoyó Manos Unidas, y bueno, que ha construido Manos Unidas, ¿no? Y luego también nos han ayudado otras contrapartes, pero principalmente pues Manos Unidas, y que alberga actualmente 455 alumnos con dos opciones: pedagogía general, cuando termina año pueden ser maestros o maestros de primaria, y la opción de comercial y gestión con informática, que Manos Unidas ha apoyado también, porque como no hay electricidad casi nunca, pues se ha instalado en el instituto una mini central fotovoltaica, pero que alimenta una sala de informática, con un proyecto muy ambicioso en el que han colaborado pues empresas españolas y distintos financiadores, y pues tenemos una sala de informática con 50 ordenadores.
Victoria, por delante tienes un desafío muy interesante, y es que dentro de poco te vas a ir a un poblado en medio de la selva para estar con niños pigmeos, ¿no? Y niñas pigmeos. ¿Cuál es su situación?
Sí. Pues mira, los pigmeos bagueli en Camerún hay dos grandes grupos de pigmeos. Los pigmeos baka, que son un poco más conocidos, yo veo que algunas veces salen en las noticias, en el periódico, principalmente he visto algún artículo en El País. Los pigmeos bagueli son poco conocidos, son entre 2.000 y 3.000. Están en la zona sur de Camerún. Nosotros, la localidad que estamos es la localidad de Ngobayán, que realmente es selva. Sabes que los monos llegan hasta el patio de casa, pero literalmente. Entonces, sí. Los pigmeos son un colectivo muy marginado. Nosotros tenemos allí un hogar para 45 niñas pigmeas. Es una misión que la fundaron, bueno, este hogar empezó con los mercedarios, con el padre Pablo Paniagua, y luego pues ya nos hubo un tiempo unas cooperantes, nos llamaron a nosotros, y luego una escuela primaria para 183 niños pigmeos y bantúes. La situación de los pigmeos, o sea, la zona en la que estamos, o sea, Camerún como país está más evolucionado, digamos, económicamente y en cosas que materiales, que el Congo, pero la zona en la que nosotros estamos es muy pobre, porque es el medio de la selva, es una zona pobre, alejada, y luego los pigmeos son muy marginados, porque los pigmeos vivían en la selva. Entonces, con el tema del comercio de la madera y de los oleoductos, se hicieron programas para hacerlos bajar de la selva. Ellos no se adaptan, muchos se han metido en el tema del alcohol, y luego la zona en la que estamos, los bantúes, no consideran a los pigmeos como seres humanos. O sea, cuando llegamos, en la misión también hay un hospital que ahora lleva los oblatos de María Inmaculada. Las mamás se quejaban porque ellas decían que ellas no podían dar a luz con animales. Y a las niñas las tenemos que llevar a... Bueno, tenemos que ir como una especie de juicio a las autoridades civiles para que les den el carnet de identidad y las reconozcan como personas, como ciudadanos. Entonces, como educadora y como misionera, es una cosa preciosa poder acompañar a los niños en el reconocimiento de su dignidad, de su valor, de su importancia como personas, de su necesidad de lo que ellos pueden aportar a la sociedad. Eso es súper bonito. Es un desafío, pero es precioso.
Desde luego que lo es, sí. Además, la educación como una herramienta para que ellas y ellos puedan llevar luego una vida autónoma alejada de la pobreza. Y ya una última pregunta. Comenzábamos al principio con las amenazas que sufrís los misioneros en países africanos. Una de las amenazas más latentes del Congo siempre es el ébola. ¿En qué momento está ahora mismo el ébola en el Congo?
Bueno, la amenaza del Congo más latente, la más de siempre, no es el ébola. El ébola es la más popular, yo creo que por el miedo que se tiene en Europa de que pueda pasar a Europa. Uh-huh. Es verdad que el ébola ahora mismo no está bajo control. Ya llevamos casi 2.000 contagios y 1.000 y pico, o sea, 1.000 con un pico bastante alto de fallecidos en la zona de Beni, ¿no? Que ahí es donde empezó. Pero, por ejemplo, nosotros hemos tenido, desde empezó el año pasado, una epidemia de cólera que aquí, por ejemplo, en Lubumbashi y hasta Likasi ha muerto muchísima gente. O sea, yo conozco bastantes familias que han perdido a gente por cólera. Y luego, por ejemplo, la amenaza silenciosa de la malaria. La malaria sigue siendo la principal causa de muerte infantil entre la franja de 0 a 5 años. Por ejemplo, el año pasado solo en nuestro poblado murieron 64 niños de malaria. Niños, aparte de los demás, ¿no? Entonces, pues es una amenaza. El ébola, el problema que tiene es que la zona en la que está es muy difícil de controlar porque es una zona muy inestable por los temas de conflictos bélicos justo en el este, de todo el tema de la extracción de los minerales, y porque además por las creencias, porque por ejemplo aquí es inconcebible enterrar a un muerto sin tocarle, sin hacer el duelo, sin hacer todas las ceremonias. Entonces, pues eso complica las cosas.
Claro, claro. Bueno, pues ha sido un placer tenerte en la noche de COPE, Victoria, que nos acerques, que seas una ventana a lo que vives a diario, que compartas con todos los oyentes ese amor que regalas a todas las personas con las que trabajas a diario y especialmente a esos niños que estás acompañando en su educación. Gracias por llevarnos hasta el Congo esta noche y acercarnos a la vida de las misiones, Victoria.
Y gracias por llevarme a la radio y por poder compartir. Siempre es un gustazo, pues, hablar con vosotros de la COPE y me encanta porque sois muy cercanos, o sea, no perdéis, no sé, se te olvida, es como si estuviera uno hablando con alguien de casa, eso es muy bonito.
Pues casi, casi. Nos despedimos de Victoria Braquejais. Hasta pronto, hermana.
Hasta pronto, cuando Dios quiera.